La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Minutos, arranca, es la mañana en Almería, en Es Radio Almería, en el 89.5 de la FM, en el 103.4 y también en esradioalmería.com, en una jornada hoy miércoles de 25 de septiembre, marcada todavía por el revuelo mediático ocasionado ayer por ese anuncio público del alcalde de Ejido de que esa petición de ayuda a otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo las acciones del pacto Biogen en el Ejido ante la falta de efectivos de la policía local. Un anuncio que rápidamente fue tergiversado y manipulado por los de siempre para decir que, como gobierna con Vox, pues quiere dejar desamparadas a las víctimas de violencia de género. Algo que el propio alcalde, en una reacción francamente ágil, y aquí me vais a permitir que diga incluso muy ágil para un político, pues salió a desmentir inmediatamente ayer, más o menos a esta hora, pero queda lo mismo. La vicepresidenta del gobierno sigue erre que erre porque ella es muy fiel al principio de que no dejes que la realidad te estropee un buen titular o una buena causa, un buen cauce para poder arremeter contra tus rivales políticos. La construcción paralela de la realidad a la que ya estamos más que acostumbrados. Por cierto, que lo que no es construcción paralela de la realidad es una laguna de, según el concejal ruano del Partido Socialista, más de 2.000 millones de litros que se ha creado con la Dana, a raíz de la Dana, en Cabo de Gata. No sé si son 2.000 millones de litros o 1.500, pero lo que está claro es que la laguna está ahí y que además hay unos problemones enormes por el tema de insectos, de plaga de mosquitos, etcétera, etcétera, derivados de esta circunstancia. Y evidentemente alguna reacción va a haber que tomar ante este particular. Esperamos que rápidamente desde el ayuntamiento se pongan manos a la obra con el asunto. Así viene el día, con Pedro Sánchez en la ONU diciendo que España va a liderar una ola de feminismo que va a cambiar el mundo y bla, 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 bla. Y con el primer día de la precampaña electoral, anuncio del Tribunal Supremo de que Franco va a ser sacado de su tumba. Casualidades de la vida, repasamos actualidad en titulares.
Es Radio Almería.
Titulares con Fernando Galón. Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Víctor.
El alcalde de Ejido aclara que en ningún momento ha pensado en dejar indefensas a las mujeres víctimas de violencia de género.
Paco Góngora salió rápidamente al paso de las acusaciones y especificó que tan solo se ha planteado que el servicio lo presten temporalmente la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La vicepresidenta del gobierno hace oídos sordos a las explicaciones del edil ejidense, del primer edil ejidense, y habla de paso atrás.
Carmen Calvo mantiene su ataque al consistorio ejidense a pesar de las aclaraciones del alcalde ejidense.
Lo dicho, no dejes que la realidad te estropee un buen cauce para arremeter contra tu rival político. El Ayuntamiento de Almería aborda el problema de los cortes de luz en Piedras Redondas.
La concejal de Sostenibilidad compromete la instalación de un nuevo transformador.
El acusado de violar y maltratar a su exnovia afirma que esta lo denunció por no querer casarse con ella.
Ha asegurado que estoy aquí por no querer ser el capricho de una señorita.
El consistorio almeriense aprueba más kilómetros de carril bici en el entorno de Avenida de Torre Cárdenas, la Vega de Acá y la Avenida del Mediterráneo.
Además, hoy se reúne el jurado que dictaminará el proyecto ganador para el desarrollo de la Ciudad de la Cultura.
Y el Ayuntamiento de Almería presenta sus actos con motivo del Día Mundial del Turismo.
Lo ha hecho esta mañana el concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez.
Nos vamos de paseo por la provincia, empezando por la Diputación Provincial, que va a elevar a pleno una declaración institucional de apoyo a los afectados por las lluvias torrenciales en la provincia de Almería.
En el texto se reconoce la labor de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Diputación, que se desplegaron durante la Dana, y se insta a los gobiernos andaluz y central a la toma de medidas concretas.
La Junta abre la puerta a la regularización de unas 60.000 viviendas ilegales en la provincia.
Las zonas de Levante y Almanzora son las más afectadas por esta realidad a la que Fomento se propone poner fin.
En Adra, Manuel Cortés, el alcalde hace un balance de trabajo intenso en sus 100 primeros días de mandato.
El alcalde de Adra hizo un repaso a los proyectos que se han puesto en marcha en este periodo inicial.
Y en Berja el municipio acoge las duodécimas jornadas bibliotecarias provinciales este viernes.
Será en el Molino del Perrillo bajo el lema gamificación. Las bibliotecas entran en juego.
En el Molino del Perrillo, cuidado con eso. El plan de modernización del comercio minorista afectará fundamentalmente a Carboneras, Vélez Rubio y Macael.
La iniciativa de Diputación, Cámara de Comercio y Ministerio persigue fijar la población en el medio rural.
Hoy también traemos noticias económicas. Por ejemplo, esta Asaja condena la comercialización de cítricos inmaduros.
Anima a las administraciones a que persigan esta práctica.
Noticia cultural de la provincia Roquetas, Manolo García, Carlen Graham y Manol y... otro, porque aquí ha repetido Manolo García. Estrellas del Otoño Cultural de Roquetas.
La obra Sé infiel y no mires con quién traerá a José Mayuste al auditorio para que descubra su butaca de honor.
Ya luego miraremos a ver quién es el tercero que nos falta. Vamos ahora con el repaso a la prensa de hoy lunes, no, miércoles 25 de septiembre. Diario Ideal Educación no reabrirá el colegio de Taal si no llega más niños.
La Junta asegura que no había alumnos suficientes en Taal cuando se cerró la planificación del curso.
Pues los padres de Taal a procrear rápido, a ver si se puede traer más niños para allá rápido. Noticias de Almería.com. El Ayuntamiento de Ejido se queda con Enviogen, pero denuncia absentismo del 10% de la policía local.
Al tener un pacto de gobierno con Vox, ha sido interpretado desde la oposición como una cesión a los postulados de la organización ultraconservadora.
Telealmería Noticias.es. 3 aviones comienzan a trasladar desde Almería a los afectados por Thomas Cook.
La aviación civil británica ha programado ya los 3 primeros vuelos para repatriar a los turistas afectados por la quiebra del tour operador que se encuentran en la provincia de Almería.
Noticias de El Ejido con el periódico de cerca. El alcalde de El Ejido da marcha atrás y mantiene al municipio dentro del sistema Biogen.
Especificó que su intención era dejar en suspenso Biogen hasta que la plantilla de la policía local fuera más numerosa.
Noticias y en suspenso la actuación de la policía local y dejarlo en manos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Noticias agrícolas con FH Almería. El periódico agro de referencia en la provincia, Carmen Crespo, valora la apuesta de Almería por consolidar la oferta de sus productos y gastronomía.
El gobierno andaluz aumenta las ayudas para amortiguar los efectos de la sequía.
Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con el Radio y Libertad Digital. El Supremo avala la exhumación de Franco.
Dieter Brandao y su equipo comentan la exhumación de Franco, la petición para que diputados y senadores no cobren y otros asuntos.
También lo ha comentado ampliamente esta mañana Federico Jiménez Los Santos en La Mañana. Errejón amenaza con hacer saltar por los aires las confluencias de Podemos.
La tertulia de Herrero analiza las posibilidades del partido de Errejón el 10N.
Y Maite Pagaza, tras la detención de CDRs en Cataluña, afirma que me suena mucho al País Vasco.
La eurodiputada de UPyD tiene muy claro cuál es el auténtico problema que está disparando la violencia en Cataluña.
La actualidad nacional e internacional nos la cuenta el diario El Mundo y El Mundo. Es el Supremo avala por unanimidad que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos.
La exhumación pendiente de la licencia de obra y de la decisión del juez Justi.
Torra acusa al Estado de un montaje contra los CDR y exige a Sánchez explicaciones.
Álvarez de Toledo afirma que Torra es el jefe estratégico de los CDR.
Repasamos actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, nuestra emisora deportiva hermana en Almería y con su web radiomarcaalmería.com. Unión Deportiva Almería Turquía al Sheikh toma la palabra.
El mandatario rojiblanco comparece por primera vez desde la compra del club.
Oguana entre algodones.
Apiaz se incorpora con el grupo.
Y además Cervera, Álvaro, el técnico del Cádiz, próximo rival de la Almería, se queda sin laterales.
Iza Carcelén se puede unir a la baja de Acopo.
Nos vamos a la pista, todo menos fútbol, voleibol, Unicaja Almería se prueba en Portugal.
Los ahorradores cierran la pretemporada en el torneo organizado por el Benfica.
Baloncesto, CB Almería lanza su campaña de bonos más ambiciosa.
Los aficionados podrán disfrutar de la Liga Femenina 2 y EVA desde 30 euros.
En fútbol sala elegido se medirá 30 euros todo el año, cuidado. Fútbol sala elegido se medirá el peligro en la Copa del Rey.
Los de Poniente sueñan con llegar lejos en la competición del CAO.
Y además, mueve la calle y regresa el próximo domingo.
Se realizarán 26 exhibiciones deportivas en la Rambla de Almería.
Para terminar el tiempo, la información meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy, miércoles 25 de septiembre, cielos completamente despejados, ausencia de posibilidades de precipitación y apenas vientos flojos matinales que han desaparecido ya desde mediodía. Temperaturas de entre 20 y 28 grados. Hasta aquí. Seguimos.
Es la mañana. Es radio.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot. Ahora operación vuelta a casa con ofertas como lote de armario más cómoda color roble por 119 euros, con lo que la cómoda te sale gratis. Mueble de baño Erika 135, bombillas LED a solo 1 euro y ventana oscilante premium 179 euros. Balconera practicable 199 euros, armario puerta corredera 179 o aspirador soplador eléctrico por 64,95. Además, continúan los precios especiales en aire acondicionado y el servicio de copia de llave en tienda, en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot es la solución en reformas y bricolaje.
Ya de vuelta al cole, ¿no? Todos son gastos. El material escolar, los uniformes, el comedor escolar, los libros y, en fin, una locura. Pues desde Toyota Alborán Motor queremos echarte una mano. Solo durante este mes te ofrecemos el Toyota Corolla a un precio irrepetible. Y cuando decimos irrepetible, queremos decir irrepetible. Ven a visitarnos en Huércal de Almería, Elegido y Antas y comprobarán lo que significa irrepetible. Solo en Toyota Alborán. Ven y compruébalo.
En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños y nosotros nos ocupamos de que no pagues de más ni te ocupes del papeleo. Tú solo vas a la firma, del resto nos encargamos nosotros. Somos la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido. Con Experto Inmobiliario nos puedes encontrar en nuestras oficinas del Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 o en nuestra página web www.expertoinmobiliario.com.
Santa María del Águila vuelve a sentir la velocidad con unos autos muy especiales. El sábado 28 de septiembre llega una nueva edición de Autos Locos, donde la creatividad y diversión están garantizadas. Te esperamos en Avenida País Vasco, esquina calle Vencejo, junto a la pista de Petanca. Autos Locos y Drift Trikes. Ven y participa, que no te lo cuenten. Organiza Junta Local de Santa María del Águila con la colaboración del Ayuntamiento de Elegido.
¿Todavía no conoces Atmósfera? Es la tienda de moda en España y ya la tienes en Almería, en calle Murcia 45, ropa y calzado deportivo, todos los deportes que te puedas imaginar, las mejores marcas y precios increíbles, todo eso y mucho más es Atmósfera, el nuevo punto de encuentro para el deporte de Almería. Entra en www.atmósfera.es y descubre todo el universo deportivo Atmósfera. Atmósfera es tu deporte. Oferta de la semana en Atmósfera Sport, 3x2 en camisetas, tanto de niño como de niña, y además 20% en pantalones cortos y bermudas para niña y mujer.
Nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo las durezas del clima, con graves destrozos en el campo, pero nuestro campo se va a levantar, gracias a la profesionalidad de nuestros agricultores que están en todo, incluyendo los seguros de sus instalaciones y cosechas. En Seusan lo sabemos porque llevamos años trabajando codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Y ahora más que nunca, Seusan Correduría de Seguros con nuestros agricultores en calle Murcia de Almería, carretera de Almería en Adra, el 950 27 6900 y en www.seusan.es.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía está en el Paseo San Luis. ¿Dónde mejor para comer, desayunar o cenar que el mítico kiosco La Hormiguita? La máxima calidad en un lugar emblemático de Almería, junto al Parque Nicolás Almerón. Puerta de entrada para nuestro casco histórico y justo enfrente, Le Marine, Sport Bar Café y salón de juego donde disfrutar de tu tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial. Tu punto de encuentro, ya sabes, en el Paseo San Luis, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y todo el deporte, el ocio y las apuestas en Le Marine.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Under my skin, I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you.
Mediodía y 16 minutos, vamos ya a ir entrando en materia con el repaso de los sonidos del día. Bueno, insisto, con un tema preocupante y es esa laguna de millones de litros cúbicos de agua que se ha creado después de la dana en Cabo de Gata y que, bueno, pues ya ha provocado una primera queja del equipo del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería. Enseguida repasaremos también lo que fue ayer un día muy intenso en el Ejido con ese anuncio por parte del Ayuntamiento y la tergiversación bastante vergonzosa que obligó al alcalde del Ejido a tener que salir a aclarar exactamente lo que él quería decir y no lo que otros querían que hubiera dicho. Hoy tenemos, es la mañana en el Ejido, así que en unos minutos estaremos con ello. Y bueno, entra en el estudio como un auténtico torbellino informativo Araceli Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que esta mañana ha tenido lío en la calle, ha estado de aquí para allá, pero antes de ir con ese lío, no me quites la música, que es muy bonita. Antes de ir con ese lío, digo, Araceli, bueno, estamos en el día en el que se va a fallar el concurso para el proyecto de la Ciudad de la Cultura, uno de los proyectos emblemáticos en el Ayuntamiento de Almería para los próximos años.
Así es, Víctor. El jurado decide hoy miércoles, a eso de las 7 de la tarde, el proyecto ganador de la nueva Ciudad de la Cultura. Será presidido por el alcalde Ramón Fernández Pacheco, que elegirá entre los tres proyectos finalistas que son el Palmeral, By the Sea y Observar, Respetar y Transformar. El jurado convocado para deliberar sobre estas tres ideas seleccionadas en el concurso, convocado por el Ayuntamiento de Almería en colaboración con el Colegio de Arquitectos para crear la futura ciudad de Almería en el entorno del Auditorio Maestro Padilla. Se reunirá hoy miércoles bajo la presidencia, como bien he dicho, de Ramón Fernández Pacheco.
Muy bien, vamos ya con sonidos, como decía, con protagonistas del día de hoy. Por ejemplo, pues esta mañana hemos tenido o ha comparecido representantes de la Guardia Civil porque está finalizada ya la investigación sobre un suceso que nos conmovió un poco a todos, que fue una agresión sufrida por un agricultor en Roquetas de Mar. Se dijo en su momento a manos de un inmigrante que había ido a pedirle trabajo y que ante la negación del trabajo pues le había propinado una brutal agresión al agricultor.
Efectivamente, además recordamos que la víctima sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital de Torre Cárdenas. Sergio Peñarroya, jefe de la compañía del Ejido, ha hablado de esta campaña informativa.
Y paralelamente a esta gestión, pues se inicia una campaña informativa de alrededor de este invernadero, de todas las personas que han podido ver o cualquier cosa de interés policial en las proximidades de esta cuota cronológica, ¿no? De ahí sacamos que en otro invernadero también, que podía coincidir con la ruta de la que podía haber seguido el agresor, alguien pidió también trabajo con el mismo procedimiento y dejando un número de teléfono contacto. Pues a partir de ahí iniciamos un rastreo tecnológico en el que conseguimos obtener los datos de un teléfono que estuvo en la zona en el momento de la agresión.
Asimismo, Peñarroya ha hablado del acusado.
Ahí se produce un momento de la investigación duro, toda vez que la persona que estamos buscando no aparece en base de datos, tenemos que recurrir a otra administración, al apoyo de otras administraciones. Y bueno, suponemos que es un inmigrante que buscaba trabajo, con lo cual la situación de desarraigo que tienen estas personas, que normalmente cuando suelen llegar de forma irregular, suelen dar otros datos, pues eso nos dificulta muchísimo la investigación. Y al final conseguimos dar con una filiación. Hacemos un trabajo operativo, lo ubicamos, lo centramos y conseguimos una entrada de registro concedida por la autoridad judicial y procedemos a una detención. En el lugar de los hechos, nosotros estábamos buscando las prendas y lo que es el reconocimiento fotográfico del agresor. La víctima en ese momento consigue mejorar, hay una mejoría y al mostrarle mediante un libro de reconocimiento la persona la reconoce sin ningún género de duda.
Bueno, pues estas son las consecuencias de una política migratoria en la que aquí entra todo el mundo por donde le da la gana y no está identificado y no está controlado, como estamos tú que estás escuchando la radio, Araceli y yo, es decir, que tenemos nuestro DNI, que tenemos nuestras responsabilidades. Bueno, pues cuando se hace una política migratoria de puertas abiertas, aquí estamos para recibir al que quiera venir, sea quien sea y sin ningún control, pues pasan estas cosas y más que van a seguir pasando. Insisto, la inmigración, bienvenida, porque son gente que tienen todo el derecho del mundo y sobre todo si vienen a trabajar. Ahora, a partir de ahí, controlada y sabiendo quién es el que entra. Por cierto, déjame que te diga, con tu negocio no corres riesgo, ¿verdad? Y con la flota de vehículos que lo mueve, mucho menos. Por eso tú llevas años confiando los vehículos de tu empresa Citroën Ejido Motor. Líder indiscutible en el vehículo de flota, con el vehículo de empresa por excelencia en España, que es la Citroën Berlingo, pero también con una amplia gama que es la que responder a todas las necesidades y opciones de renting. Infórmate en el 481108, en el 617-282807 o en Citroën Ejido Motor, Avenida del 3074, Santa María del Águila, Elegido y en ejidomotor.com. Semana de sabores Almería. Amplísima delegación de todas las instituciones, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento de Almería, diversos ayuntamientos, en FIBEN, en la feria, el recinto ferial de Sevilla, entre ellos el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco.
Efectivamente, además el alcalde definía la capitalidad gastronómica como la tarjeta de presentación más grande que jamás ha tenido Almería. Fernández Pacheco describe así Almería 2019 en la Feria Internacional de Andalucía Sabor en Sevilla, donde la capital española de la gastronomía y los productos almerienses han sido los grandes protagonistas. Fernández Pacheco habló de este proyecto.
Este es un proyecto, yo me he hartado de decirlo, que no es del ayuntamiento, que no es del alcalde, que es un proyecto de todos. Y Almería 2019 es nuestra manera de explicarle al mundo que no solamente somos la huerta de Europa, que lo somos, que no solamente contamos con unos productos excepcionales, que los tenemos, que no solamente tenemos un sector profesional, cualificado, innovador, vanguardista, con ganas de hacer las cosas muy bien, que también lo tenemos, sino que sobre todo Almería 2019 es nuestra manera de explicarle al mundo cómo se vive en Almería.
Asimismo, Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, quiso dar la enhorabuena.
Enhorabuena a los empresarios, enhorabuena al Ayuntamiento de Almería, enhorabuena también, como no, a nuestros chefs magníficos, que son la estrella de este ferial, de esta feria que está siendo todo un éxito a lo largo y ancho de toda Andalucía y del resto de España. Aquí han venido a vernos todas las comunidades autónomas que antes no venían, y también han venido a vernos otros países. Por tanto, agrandar no solamente el número de metros, no solamente en el número de ponencias, las 32 estrellas Michelin, sino agrandar que conozcan cada vez más nuestros productos, los productos de Andalucía, que son de calidad. Pero no solo gusto del sur es calidad, sino que también es salud y es sostenibilidad. Por eso tenemos mucho que vender ahora y en largo del tiempo, por tanto, capitalidad gastronómica, ahora y siempre.
Por su parte, Antonio Jesús Rodríguez, diputado de Promoción Económica, hizo un balance de esta feria.
Yo creo que estamos dando una nota positiva. Primero porque desde el primer momento ya, desde ayer mismo en la inauguración, vimos cómo el stand de Almería sobresale por encima de los demás del pabellón, ¿no? Y eso es gracias al esfuerzo y al trabajo que hemos hecho durante estos meses para poder estar aquí con un armazón como este, ¿no? Y segundo, por lo que traemos lo mejor de Almería, traemos a nuestros productores, traemos una variedad de productos impresionantes, de una calidad altísima, y eso está gustando mucho. Yo estoy contento porque ya podemos decir, de lo que me cuentan los empresarios, que la feria ha sido rentable comercialmente hablando, que al final es para lo que venimos. Lo que venimos es para que la industria almeriense se potencie y para que generen negocio, ¿no? Y eso se está consiguiendo, así que muy orgulloso de nuestra presencia en la feria.
Muy bien, pues eso en cuanto a la crónica de lo que está haciendo la Feria Andalucía Sabor. Esta mañana además se ha presentado en la Universidad de Almería el Aula de Música de la Universidad. Vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, María del Mar Ruiz.
Precisamente con la celebración del 25º aniversario de creación de la Universidad de Almería, creamos la Orquesta de la Universidad de Almería, una orquesta que nace con vocación de permanencia. Llevamos ya, este va a ser en 2020 nuestro tercer año con conciertos, y nace con el deseo de enriquecer la vida cultural, la vida musical de Almería, y está orientada para, bueno, pues a acercar esta vida musical tanto a los estudiantes como también a la ciudadanía.
Además, María del Mar Ruiz, la vicerrectora de la Universidad de Almería, hablaba de lo interesante de la programación anual.
Como sabéis, intentamos programar por cuatrimestres, ajustándonos un poco a los tiempos de los estudiantes, pero en este caso, debido al volumen y al trabajo que implica la movilización de conciertos con 80 a 100 músicos, pues al final consideramos que para tenerlo todo pues mejor organizado, era más interesante hacer esta programación anual.
En la comparecencia de esta mañana ha intervenido también el que va a ser, de hecho ya es, el director del aula, que es Juanjo Navarro, resaltando tres aspectos de su puesta en marcha.
Pero sí me gustaría resaltar tres aspectos, ¿no? Por un lado es la variedad que vamos a tener, ahora hablaré de ello. Por otro lado, la calidad. Y por otro lado, el alto contenido pedagógico o académico que hemos querido dar a la programación de la Orquesta y Coro de la Universidad de Almería.
Bueno, pues eso es lo que comentaban en la presentación de esta mañana. Herramienta cultural de la Universidad de Almería, que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, son las 12 y 29 minutos de la mañana y tengo que decirte que estamos en plena vuelta al cole y, como todos los años por estas fechas, pues se disparan los gastos en material escolar, uniformes, comedor, los libros, en fin, una locura. Los de Toyota Alborán quieren echarte una mano solo durante este mes. Te ofrecen el Toyota Corolla a un precio irrepetible. Y cuando te digo irrepetible, es irrepetible. A lo mejor será que vayas por allí, en Huércal de Almería, Elegido y Andas, y comprobarás lo que significa irrepetible. Solo en Toyota Alborán. Ve y compruébalo. Para terminar, o para ahondar en el repaso al panorama informativo, me voy hasta el Poniente, corresponsal en el Poniente de Es Radio y Radio Marca Almería, José Antonio Bayo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, muy buenas tardes.
Día intensísimo el de ayer con esa polémica por la Biogen en el Ayuntamiento de Elegido. Hoy, ¿cómo ha amanecido el Poniente?
La cosa más tranquila, pero siguen resonando algunos ecos de lo que se produjo pues en estos días pasados, ¿no? Con esa publicación, esas declaraciones y sobre todo pues esa comparecencia del alcalde, de Francisco Góngora, ante los medios de comunicación, explicando exactamente qué es lo que ha ocurrido. Hoy, por ejemplo, ha estado pues en una reunión el grupo municipal de Ciudadanos en Elegido, encabezado por Cecilio Vargas, su portavoz, indicando pues un poco cómo va transcurriendo pues estos primeros 100 días, ¿no?, en el municipio ejidense, ¿no? Y también ha sido parte de su discurso pues lo que aconteció ayer en la sala de juntas del Ayuntamiento ejidense. Le ve los peros a la comparecencia de Paco Góngora y, además, en cuanto al municipio se refiere, pues indica que ha crecido un 60% el gasto en concejales, que las 166 propuestas que realizó Vox de momento no ha hecho ninguna, y además arremete contra este partido indicando que prácticamente se ha subyugado al Partido Popular. De momento no tiene ninguna iniciativa propia el partido de Vox. Además, también en Elegido tenemos que decir que han comenzado las fiestas patronales de Pampanico, uno de los pocos núcleos de población que faltaban por celebrar sus fiestas. La mayoría se suelen celebrar en los meses estivales, y nos desplazamos rápidamente hasta Adra, donde también se cumplen, como es lógico, 100 días de gobierno desde las últimas elecciones. El Partido Popular gobierna a través de Manuel Cortés, quien ha dado cuenta de la gestión realizada por su equipo durante estos 100 días de nuevo mandato, un balance en el que destaca, palabras textuales, trabajo intenso con el objetivo de sacar adelante proyectos que mejoren el día a día de los abderitanos. Entre estos proyectos pues ha destacado la apertura del Parque Inclusivo Intergeneracional de Picasso o la puesta en funcionamiento de la pista multideporte de El Palmeral, así como la incorporación de un nuevo camión de baldeo, el inicio del programa de voluntariado para la recuperación del yacimiento del Cerro de Montecristo o también la puesta en marcha de un estudio de edificios municipales para promover actuaciones de eficiencia energética.
Aludía José Antonio Bayo a esa comparecencia de Ciudadanos esta mañana. Escuchamos al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elegido.
Aquí lo que se ha pretendido es darle continuidad a un gobierno sin favorecer los intereses de los ciudadanos, que es lo que a nosotros nos preocupa. Si os dais cuenta, hay un 60% más de gasto en concejales. 60% más respecto a la anterior legislatura. Esto es excesivo, no es equilibrado ni es equitativo. Y nosotros lo denunciamos expresamente.
Bueno, pues eso es lo que contaba el portavoz de Ciudadanos. ¿Algún argumento informativo más, Bayo?
Pues nada más desde el Poniente.
Abrazos cordiales y buen trabajo.
Gracias, buenas tardes.
12 y 33 minutos. Enseguida arranca la tertulia de Es la Mañana. Y tú ya sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar. Pues no pierdas el tiempo, la tienes en Brico Depot. Ahora especial, operación vuelta a casa con ofertas como lote armario más cómoda color roble por 119 euros, con lo que la cómoda te sale gratis. Balconera practicable, 199 euros. Armario puertas correderas, 179. Aspirador soplador eléctrico a 64,95. Además, sigue los precios especiales en aire acondicionado y el servicio de copias de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Brico Depot, la solución en reformas y bricolaje. Me voy con la entrevista del día.
La mañana con Diego Fernández.
Bueno, pues hoy en la entrevista del día me voy a marchar hasta el municipio de Berja, porque ayer, bueno, se presentó una iniciativa. Bueno, ayer fue una tarde muy agradable en Berja, hay que decirlo así. Beatriz Rodríguez, concejal de Salud y Familia en el Ayuntamiento de Berja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida, bienvenida a Es Radio Almería. Espero que sean muchas las veces que te podamos escuchar por aquí. A ver, cuéntale a la audiencia de Radio Almería qué es lo que pasó ayer en Berja. ¿Qué hiciste ayer por la tarde?
Muy bien, pues ayer, como conmemoración del Día Internacional del Alzheimer, que fue el 21 de septiembre, realizamos un taller informativo sobre el envejecimiento saludable y presentamos los talleres de memoria, que son talleres de psicoestimulación preventiva para las personas mayores, para prevenir un poco el deterioro cognitivo.
Bueno, porque estáis apostando muy fuerte por trabajar junto con las familias del municipio por este tema de la memoria, que al final es un tema del que se habla poco y es difícil que en alguna familia no haya un problema en relación con esto, ¿verdad?
Sí, es muy importante. Estuvimos hablando mucho de lo que es el envejecimiento normal, que es verdad que poco a poco pues perdemos un poco de capacidad de memoria, y de lo que es patológico, para que todos sepamos cómo distinguirlo y cuándo acudir al médico para que nos oriente. Y siempre, ante la duda, acudir al médico, al centro de salud, para que nos diga si nuestro envejecimiento está siendo normal o ya tiene algo de patológico.
Bueno, no sé si me puedes especificar un poco en qué van a consistir los talleres de memoria del municipio.
Pues bueno, son talleres de psicoestimulación, ¿no? Se intenta fomentar pues todo lo que es la memoria, ¿no? Y se hacen pequeñas tareas también en función de la población y de las personas que acudan, ¿no? Porque también hay personas a lo mejor que no saben leer o escribir, eso no importa, hay cosas especiales también para ellos, y se pretende también que se creen redes sociales de relación para que las personas mayores no se aíslen, porque el estar aislado también es una causa de que nuestra memoria y nuestra mente envejezca con más rapidez. El hecho de dialogar con otras personas, el estar en contacto con otros, eso también nos sirve para tener un envejecimiento más saludable.
Bueno, y como decía, bueno, no solo el contenido que me estás relatando, sino además ayer hubo merienda, hubo, en fin, festejo, en fin, que echasteis una tarde francamente apañada.
Sí, echamos una tarde muy agradable, hicimos una merienda saludable con fruta, tostaditas integrales, para que todos aprendamos a comer sano, porque también presentamos esta tarde el folleto del otoño saludable, porque tenemos multitud de actividades para intentar que toda la población de Berja viva un otoño saludable, ¿no? Y entonces hemos desarrollado pues multitud de actividades para todas las personas, para los mayores, para los jóvenes, para todos, ¿no? Ahí a mediados de octubre vamos a empezar con el programa municipal de hábitos saludables para el alumnado de primaria, para todos los colegios, que lo hacemos en el pabellón de deportes. En fin, que queremos que sea un otoño saludable para toda la población de Berja.
Bueno, las inscripciones en todas esas actividades, entiendo que en el propio ayuntamiento, en el pabellón de deportes, ¿o cómo lo hacemos?
Sí, en el pabellón de deportes, también en la Casa de la Cultura, los talleres de memoria también en la Casa de la Cultura, directamente donde se realizan los talleres de memoria. En fin, tienes distintas opciones de apuntarte, porque, por ejemplo, los talleres de memoria los tenemos en el centro del pueblo y en los barrios, para que también la gente que vive en los barrios tenga facilidad para poder ir a esos talleres.
Pues es muy importante que los municipios más grandes, los más pequeños, los medianos, el ayuntamiento tenga imaginación pues para hacer cosas. A mí, yo soy un convencido de que hay que hacer cosas. Unas saldrán mejor y otras peor. Estoy convencido que este otoño os va a salir todo estupendamente, pero sobre todo poner en marcha proyectos y que la gente vea actividad. Beatriz Rodríguez, insisto, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Gracias a ti. Bueno, pues cumpliéndose 38 minutos desde que fue el mediodía, nos metemos ya en nuestro Es la mañana del Ejido.
Es la mañana del Ejido.
Es la mañana del Ejido en esta semana en la que la actualidad del municipio ejidense viene muy intensa y marcada por lo que sucedió ayer, que vamos a repasar enseguida y que además seguro que nos va a dar muchísimo juego en la tertulia, cuyos protagonistas ya están sentados alrededor de la mesa. Repasamos titulares del Ejido. Fernando Calón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí seguimos.
El alcalde del Ejido asegura que ninguna mujer víctima de Biogen se va a quedar desamparada.
Aclara que pretende que el servicio lo presten la Guardia Civil y la Policía Nacional hasta que se regularice la situación de la policía local.
Además, la temporada de verano se cierra con un balance muy positivo del plan de playas, con una ocupación hotelera que ha rozado el 100% en la costa durante julio y agosto.
Para la oficina de turismo han pasado un total de 3.216 usuarios, lo que supone un 25% más que el año pasado. El 59% de las consultas han sido de personas de procedencia nacional de Madrid, País Vasco, Andalucía, frente a un 41% internacional de Reino Unido, Bélgica o Irlanda.
El Consejo de AMPAs repasa las actuaciones realizadas en materia educativa e incide en las previstas por la Junta a corto y medio plazo. Este importante órgano municipal ha celebrado la primera reunión del curso para tratar los asuntos más relevantes de cara al comienzo del 2019-2020.
La edil de Educación ha recordado que la delegada de Educación, durante la última visita al municipio hace solo un par de semanas, anunció la inminente construcción de un nuevo CEIP en Almerimar, así como de un IES o la urgente sustitución del pavimento de las pistas deportivas en el CEIP de San Agustín, entre otras muchas actuaciones.
El núcleo de Pampanico celebra esta semana sus fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel, con un calendario muy variado y entretenido.
Habrá música en directo, degustaciones gastronómicas, actividades infantiles, una merienda, juegos en familia y feria de mediodía, entre otras muchas propuestas. La coronación de la reina y damas tendrá lugar este viernes. A continuación, el grupo local Los Vinilos ofrecerá un concierto en la caseta municipal.
Cultura avanza las bases para el concurso de diseño del cartel que publicitará la imagen de la 43, la 43ª edición del Festival de Teatro.
Las empresas y creativos interesados en participar podrán presentar sus propuestas hasta el 3 de enero a las 2:30 de la tarde en el registro del ayuntamiento. Los criterios de selección serán la originalidad, impacto, claridad, novedad, buena presentación y su fácil reproducción.
Y el gobierno local continúa inmerso en la modernización y mejora de los caminos rurales de cara a garantizar a corto y medio plazo una malla viaria de calidad.
El concejal de Agricultura realizó una ronda de contactos con los presidentes de las juntas locales para comprobar el estado que presentan las vías que requieren de mejoras para establecer un orden de prioridades y poder actuar así con la máxima diligencia posible.
Así están pasando las cosas en el Ejido durante esta semana. Vamos a repasar lo que es el tema fundamental, ese revuelo mediático que se ocasionó ayer a consecuencia del anuncio del Ayuntamiento del Ejido de que necesita, por la situación en que se encuentra su policía local, dejar en manos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil la cobertura de las víctimas de violencia de género en el pacto y de la actividad de protección del pacto Biogen. Bueno, rápidamente se montó el revuelo mediático. Los que están siempre midiendo con lupa a ver dónde está Vox gobernando, dónde tiene influencia Vox para montar su realidad paralela, dijeron que las víctimas de violencia de género del Ejido iban a quedar desamparadas, y el alcalde del Ejido rápidamente tuvo que salir a la palestra para aclarar, palabras de Paco Góngora, que el ayuntamiento está comprometido con la igualdad y contra la lucha contra la violencia de género.
Y un ayuntamiento que siempre se ha caracterizado por estar plenamente implicado en la lucha por la igualdad. De hecho, tenemos un plan de igualdad con 72 ejes de acción o medidas que llevamos aplicando ya desde hace varias anualidades. Tenemos un centro de información a la mujer, realizamos en el día a día multitud de asesoramientos en materia de formación, ayuda psicológica, inserción laboral, concienciación y un largo etcétera de actividades para fomentar la igualdad. Y también con un trabajo específico para luchar contra la violencia de género, con la cual estamos plenamente comprometidos.
Añadía el alcalde del Ejido que lo que se ha planteado es una suspensión temporal y que otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado asuman durante esa suspensión temporal las labores de protección de las víctimas de violencia de género.
Esta mañana he mantenido conversaciones tanto con el responsable de Guardia Civil como de Policía Nacional, como con el subdelegado del Gobierno, y le he manifestado nuestra voluntad de no romper, porque lo que habíamos planteado era una suspensión temporal, pues calculábamos que aproximadamente durante 10, 11, 12 meses a lo sumo, hasta que volviéramos a retomar esa situación de normalidad. Viendo, y no considero que sea una rectificación, viendo el revuelo mediático y que evidentemente no queremos dar lugar a que se confundan los términos y se confundan las cuestiones, porque, insisto, estamos plenamente convencidos de que hay que proteger a esas mujeres que necesitan esa protección. Vamos a el viernes a analizar en la comisión de seguimiento hasta dónde podemos llegar nosotros con el número de efectivos que tenemos para garantizar los servicios que tenemos que prestar.
Y por último, Paco Góngora sacaba a colación un asunto que está íntimamente relacionado con este tema, y es que no ahora, sino desde hace años y años y años, hay un conflicto importante entre la policía local y el ayuntamiento del Ejido. Un conflicto, pues, que en este momento está ocasionando un problema importante para el municipio ejidense.
En este momento tenemos una merma de efectivo de aproximadamente el 40%. Son 49 los policías que a día de hoy están en condiciones de prestar servicios activos pues en materia, las materias que tenemos encomendadas, y también en la asistencia que prestamos al Ministerio del Interior. Y sencillamente habíamos planteado a la subdelegación la denuncia de ese convenio para que, una vez convocada y reunida la comisión de seguimiento, una comisión técnica donde está representado el Ayuntamiento y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, seguimos prestando el servicio de Biogen. No hay ninguna mujer que esté desasistida y a la cual hayamos retirado el seguimiento, ni lo vamos a hacer, al menos de momento, y ahora les cuento. Una vez que se hubiera reunido esa comisión, valorar la situación que tiene la policía local para realmente poder garantizar que estamos prestando ese servicio en las condiciones óptimas, de tal manera que no vaya a existir un riesgo que se pueda haber aumentado por esa merma de efectivo. Esa es la situación objetiva, con informe del jefe de la policía.
Bueno, pues así están las cosas. Yo creo que lo ha contado muy claro el alcalde del Ejido, a pesar de lo cual siguen saliendo voces diciendo que esto es un paso atrás, que están desamparadas las víctimas, en fin, la construcción paralela de la realidad a la que tantas y tantas veces me refiero y me voy a seguir refiriendo, porque, bueno, creo que es un caballo de batalla contra el que los periodistas tenemos que luchar. Es decir, las cosas son como son y no como quieran que sean, pues, los que están interesados en que sean de otra manera. Hasta aquí la actualidad de El Ejido. Es la mañana de El Ejido.
Es Radio El Ejido, 103.4.
El Ejido, limpio y bonito entre todos. Animales de compañía.
Recuerda la importancia de tenerlos periódicamente vacunados, así como con su chip identificador correspondiente. Recoge los excrementos de tu mascota, contribuirás a tener un pueblo más limpio. También es obligatorio llevarlos atados por la calle. Los animales son una excelente compañía. Hagamos que también lo sean para el resto de personas que nos rodean. Es tu responsabilidad.
Es un consejo del Ayuntamiento de El Ejido.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru.
No es ni la primera ni va a ser la última vez. Lo que ocurre es que hay quien no se percata hasta que no lo sufre en sus propias carnes. Ayer el alcalde de Elegido se cansó de decir que el ayuntamiento no está pensando en abandonar el sistema de protección de mujeres contra la violencia de género. Pero el rumrum mediático y los políticos entregados a la invención de fake news no han cesado en su ataque. Como adalid, Carmen Calvo, esa vicepresidenta del gobierno cuyo currículum no soportaría un proceso de selección en ninguna empresa ni para ningún cargo de más o menos responsabilidad, afirma que es un paso atrás. Poco le importa a la señora Calvo que el alcalde ya haya dicho que no se van a ir del protocolo Biogen. Hasta ahí podíamos llegar. No va a permitir que un alcalde le estropee una nueva invención. El primer edil ejidense se esforzaba tras reunirse con su equipo de gobierno. Aclaraba con total rotundidad que no ha manejado en ningún momento la posibilidad de dejar desamparadas a las mujeres víctimas de violencia, lo cual, por cierto, hubiera sido un disparate mayúsculo, sino que simplemente ha reunido a la Comisión Técnica para, de manera temporal, pedir que esas labores recaigan en otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. El motivo, también lo explicaba, es la situación precaria del cuerpo de policía local, con una gran cantidad de bajas y puestos sin cubrir, en realidad, es lo que realmente pone en riesgo el correcto ejercicio de esa protección Biogen. Porque si no hay policías, mantener el servicio en una plantilla en la que hay muy pocos policías es lo que realmente lo pone en riesgo. Aunque tras todo esto también subyace un enfrentamiento ya legendario entre el cuerpo y el consistorio. Insisto, no de ahora, de hace ya muchos años. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Cualquier párvulo intelectual podría concluir que lo que realmente pasa es que se ha aprovechado un movimiento que nada tiene que ver con la desprotección de las víctimas, sino con todo lo contrario, con asegurar esa protección, una medida para garantizarla, para volver una vez más a tratar de dañar la imagen de cualquier institución en la que Vox tenga algún protagonismo y teñir su imagen de ataque contra la mujer. Un procedimiento zafio, infantil, que, pese a la endeblez intelectual de quienes lo sostienen, no ha conseguido engañar a casi nadie.
Es la mañana, es radio.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la Mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
Trece minutos para que sean la una de la tarde. Tertulianos ya alrededor de la mesa de Es la Mañana en Es Radio Almería, 89.5, en el 103.4 y en Es Radio Almería, en esradioalmería.com. Juan Fernández, está ahí peleándose el hombre con el micro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, tarde.
Ha ganado la batalla al final, ¿eh?
Creo que sí. Falta experiencia,
¿no? Bueno, claro, para un representante sindical como tú, claro, este tema pone, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de protección y desprotección contra las víctimas de Biogen, pero estamos hablando también de bajas en policía local, en un conflicto que yo estoy seguro al que tú no eres ajeno y conoces perfectamente, que no es de ahora, que es de hace muchos años, y de si se cubren o no se cubren esas bajas, porque esto es preocupante para la ciudadanía de Elegido.
Hombre, no solamente en Elegido, hay este año especialmente un déficit de bajas, precisamente por la aprobación de la ley de... o sea, por la jubilación anticipada de policías locales, hay un déficit importante en todos los municipios, en Almería capital y el resto de municipios, y no solamente de la provincia de Almería, sino de toda España. Eso, bueno, no es indicativo de que problemas anteriores venía subyaciendo con la policía, según dice el alcalde, pero también no es menos cierto que echamos de mano muy a mano y con excesiva frecuencia el culpar siempre a los funcionarios de las decisiones más o menos acertadas que se suelen tomar.
Eso es un clásico, ¿no?
Es un clásico. Cuando pasa algo, la culpa es del funcionario de turno, del policía de turno y
bueno, si no, pues, del sindicalista.
Y si no, del sindicalista. Y bueno, y al fin y al cabo, las estrategias y los diseños de las políticas lo hacen los políticos, y los funcionarios simplemente se limitan o se suelen limitar a ejecutarla en cumplimiento de la normativa vigente, sin más. Por lo tanto, las decisiones no son funcionariales, sino son políticas.
Indalecio Gutiérrez Salinas, representante del Partido Socialista, secretario general local de la agrupación local del Partido Socialista. Estoy convencido de que está súper de acuerdo con el videoblog de hoy. Hola, Indalecio, ¿qué tal? Muy buenas. Dale el micrófono porque luego sabes lo que pasa y dicen.
Es que dicen, están apagados, ¿no? Dice, yo no lo he tocado.
Le bajan el micro a Indalecio para que no se oye lo que dice.
Se ve que están. Es que se ve que están normalmente desconectados.
¿Tú cuando has entrado te han dicho ponte ahí? Y vamos, no ha sido casualidad.
Yo estoy totalmente en desacuerdo. A mí me parece una decisión política totalmente injustificable. No sé qué tipo de baja o qué problemas tendrán en la policía local del Ejido, pero evidentemente de todos los servicios que prestan se busca eliminar uno claramente, que es la atención a las víctimas de violencia. Por lo tanto, tiene un perfil ideológico total y vamos, para nada la justifico, no la justifico para nada. Además de que se puede decir lo que se quiera, pero el teniente de alcalde del Ejido, el señor Bonilla, salió diciendo en la radio claramente que sí era una decisión que habían tomado políticamente, de acuerdo en el ayuntamiento, y que iba en esa dirección, eliminar la protección a las víctimas de violencia, y era una decisión política tomada de acuerdo al pacto político que tenían con vos. Eso lo dijo el señor Bonilla en los micrófonos, en la radio, o sea, claramente, o sea, no nos puede, ellos mismos lo han dicho, nosotros no estamos haciendo ahora mismo, no estamos inventando ninguna realidad paralela. ¿Qué es lo que pasa? El alcalde, yo creo que comete una torpeza política enorme, además de tomar una medida injustificada, y tiene luego que recular políticamente, generando una situación de verdad que parece, vamos, mentira, vamos, digo yo que parece, vamos, parece un teatral fantasiosa y además, vamos, irrisoria, a las 12, y porque ve el revuelo mediático que se ha montado. Evidentemente, es que no hay ninguna justificación, porque para colmo eran las víctimas de nivel de protección bajo nivel, que la actuación que tiene que tener la policía, según me comentaron, era bastante pequeña, bastante leve. Total, es una decisión política tomada en la dirección clara de atacar un servicio de protección a las víctimas de violencia de género, y además, no lo digo yo, lo dice el teniente de alcalde del Ejido públicamente, que es fruto del acuerdo que tiene el Partido Popular con Vox en la alcaldía del Ejido. Por lo tanto, es denigrante desde el punto de vista político.
Yo creo que digamos lo que digamos, hay que dejar claro cuál es la realidad. Y la realidad es que no se va a cometer esa medida. Digo, porque aquí estamos jugando con hay una responsabilidad, que es que hay mujeres que ahora mismo es importante que tengan claro qué va a pasar con ellas.
No, la realidad es que el alcalde avisa que el convenio se va a denunciar y se va a dejar de prestar. Eso es por la mañana.
El alcalde avisa de que va a pedir ayuda a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
No, la información que yo tengo, además la veo, o sea, lo estoy dando por conocimiento de la cosa, avisa que quieren dejar en 2 meses de prestar el servicio que están prestando. Y al montar, eso es así, la tengo, y si queréis os lo demuestro.
Pero vamos a ver, que eso no implica que no vaya a pedir que lo presten otra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado.
Y luego, en el momento en que se monta la que se monta, da marcha atrás. Eso está, es la realidad.
Para mí la realidad es que efectivamente anuncia que va a que no puede prestar ese servicio a la policía local, pero en ningún momento dice que vaya a dejar de prestarse el servicio. Eso no lo dice. Y el que tenga ese sonido del alcalde diciendo, o del concejal, que se va a dejar de prestar el servicio y que las víctimas van a quedar desamparadas,
lo
va a dejar de prestar la policía local, sí. Pero no que se va a dejar de prestar.
Vamos a ver,
es que te lo he explicado.
Vamos a ver un segundo, vamos a centrar el asunto. El asunto se produce porque el ayuntamiento del Ejido decide dejar de prestar el servicio por su policía local.
Correcto.
Aquí nadie está dejando duda de que esas mujeres van a tener su servicio prestado, va a dejar de prestar su servicio de policía local, anuncia el cese de esa prestación de servicio en 2 meses. Por ahí se monta el revuelo.
Correcto, ¿entendés? Correcto. Pero es que yo creo que hay que atender a las explicaciones. No me quiero atrancar, pero hay que atender a las explicaciones. Te está explicando que sus planes eran reunir a la comisión técnica como se va a reunir y como lo va a dejar de prestar el ayuntamiento con su policía local, que lo retomen otras fuerzas de seguridad. Y además te está explicando que es porque no tiene policías. Es decir, que una de dos, o dejo de llevar a los policías a que atiendan los pasos de peatones de los colegios, o le pido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que me echen una mano en esto, que seguramente están bastante más cualificados que para llevar niños a los colegios. Es que te lo ha explicado Paco Góngora. Yo creo que el caso está cerrado. Rafa Martos, director de noticiasdealmería.com.
Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que aquí hay dos cuestiones, por lo menos dos cuestiones diferentes. Una es la parte que podríamos llamar de comunicación política, de gestión de la crisis, que me ha parecido penosa, y otra es la decisión en sí. Respecto a la decisión, yo creo que es un error, porque cuando sabes que todo el país está pendiente del Ejido, porque la mitad del gobierno es de Vox, pues sabes que cualquier cosa que tú hagas o digas como alcalde está todo el país pendiente. Y esto no es una decisión cualquiera, porque ya sabemos el caballo de batalla que hace Vox con este asunto, con lo cual cualquier decisión que tome el alcalde sabe que trasciende. En el caso con este concreto, hombre, estamos hablando de un convenio que hay con entre tres administraciones, entre que se firma, por eso no se presta solo por parte de la policía local ni solo por la Policía Nacional, no. O sea, es un convenio en el que Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local prestan un servicio, cada uno dentro de unas competencias que establecen en medio de ese convenio. Y entonces, aquí, efectivamente, hace el alcalde de Ejido comunica que no va a seguir el ayuntamiento prestando su parte de ese servicio. Eso evidentemente no quiere decir que las mujeres vayan a quedar desprotegidas, lo tendrán que seguir prestando el resto, pero ya fuera de ese convenio. Tendrán que prestarlo las otras dos policías que existen. A mí los argumentos del alcalde, yo personalmente me los creo, porque sí sé las movidas que hay allí con la policía local y creo, y no, ahora
las conocemos hace sí, más de 10 años.
Claro. Y entonces, ahora voy a la parte de comunicación. Yo creo que el alcalde lo que debería de haber hecho es hace un mes o hace un par de meses haber convocado a los medios y explicar la situación. Y decir, nosotros llevamos 4 años suscritos a este convenio. Lo hemos renovado una vez más con un año de prórroga. Es decir, nuestro compromiso como corporación con la protección de las mujeres está ahí, está por escrito y existe. Bien, pero tengo esta situación con la policía local, con lo cual llamo, por una parte, a la policía local a que se replantee cómo llevamos la negociación y, por otro lado, apelo a la subdelegación del gobierno que tiene Policía Nacional y Guardia Civil a que veamos de qué manera podemos seguir prestando entre todos este servicio. Si tú esto lo planteas hace 2 meses, en vez de mandar una carta a la subdelegación de gobierno diciendo abandono el convenio, pues te evita el problema, porque el problema entonces lo tendría la subdelegación del gobierno con su Policía Nacional y su Guardia Civil y el sindicato de la policía, en vez de tenerlo el alcalde.
Estoy bastante de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a mí, yo me rebelo contra la situación de que tengamos que asumir que vivimos en un país en el que, si gobiernan Partido Popular y Vox en una institución, hay que tener cuidado con lo que digan si hacemos esto. Y si gobiernan otras fuerzas políticas, no hay que tener cuidado.
No, hay que tener, en cada sitio hay que tener cuidado con unas cosas. Es decir, Vox sabemos de qué pie cojea y sabemos qué pretensiones tiene, como lo sabemos en el caso de Izquierda Unida.
Yo te pregunto, ¿de qué pie cojea? ¿Cuáles son las pretensiones? Mira, yo soy de los, no sé si habrá muchos, pero a mí me da la impresión de que hay pocos, que me he leído los 100 puntos de Vox, los famosos 100 puntos de Vox, punto por punto. Y en ninguno he visto, en ninguno, que esté a favor de que se retire la protección a las víctimas de violencia de género. ¡En ninguno!
Hombre, para empezar, no entienden que exista violencia machista.
Ni yo tampoco.
Yo sí.
Vale, bien, bien. Yo tampoco entiendo que exista. Yo entiendo que existe violencia. Y no, que hay que proteger a todas las víctimas de la violencia. Porque yo, por ejemplo, Lo he explicado millones de veces. Yo me siento violentado porque la ley no me permite tener la custodia compartida de mi hija. ¿Eso es violencia de género? ¿Eso es violencia genérica? ¿Eso qué es?
Eso es otra cuestión.
¿Verdad? Pero yo me siento violentado. Sí, igual sí, que un compañero que tú y yo tenemos ha dormido en el calabozo porque recibió una denuncia de violencia de género sin ni una sola prueba y antes de que fuera probado ha dormido tres noches en el calabozo. ¿Eso es violencia o no es violencia?
Mira, sí. Lo que ocurre es que primero hay que reconocer, ¿existe la violencia machista, sí o no?
Para mí no.
Yo tengo clarísimo que existe. Otra cosa bien distinta.
Bueno, entonces si existe, ley... existe también la violencia feminista.
No.
Yo.
Mira, el feminismo no es lo contrario de machismo.
Rafa, yo he puesto hoy, esta semana, en redes sociales, cuatro casos de asesinatos de mujer, de hombres a manos de sus parejas, sí, de sus mujeres. Si cuando un hombre asesina a una mujer es violencia machista, ¿cómo le ponemos al niño cuando es una mujer la que asesina al hombre?
Depende de las circunstancias, es que no siempre...
¿Pero por qué depende cuando es una mujer y no depende cuando es un hombre? Es que yo estoy a favor de la igualdad. Es decir, no, sea quien sea, llamémosles igual.
Claro que estoy yo a favor de la igualdad.
Entonces, ¿por
pero
qué?
Existe el machismo. Y el machismo mata. Y el machismo mata porque...
¿Y cuando es una mujer el que mata a un hombre, cómo se llama? ¿Quién mata?
Vamos a ver.
Es un asesinato.
Claro. No es feminismo.
No. Es que depende
cuando, de... Cuando salen las señoras estas y dicen machirulo muerto abono para mi huerto, ¿eso qué es?
Un asesinato que es grave.
No es feminismo.
Y hay que condenarlo.
Y no es un asesinato pero, en contra
ver,
del hombre.
Pero vamos
no
a
es feminismo.
Pero,
no,
es
feminismo. Usted, no, creo pero, que no está siendo ecuánime.
Pero
no,
que no.
Indalecio, no.
Está analizado.
No.
Está analizado.
No me hables de teoría. Mira, yo te hablo de la práctica. Víctor, de la práctica.
Víctor, todos los crímenes no son iguales. De hecho, por eso es distinto un homicidio a un homicidio doloso, a un asesinato.
Sí, lo tengo clarísimo.
Bien, entonces.
Pero centrémonos en feminismo y machismo.
Pues a eso es a lo que te voy.
Porque el feminismo ha conseguido que en este país el 80% de las custodias de hijos litigadas sean a favor de la madre. ¿Eso es igualdad? ¿Eso es violencia contra los padres? Es que creo que tendremos que hablar de todo.
Sí, pero es que no mezcle una cosa con la otra.
No, mira, para mí están íntimamente relacionadas.
Para mí no tiene nada que ver, porque te voy a poner...
¿Habrá que proteger a todas las víctimas, hombres y mujeres, por igual?
Sí, pero no podemos pensar que porque existe un 1% de hombres maltratados, hay que hacer una ley de protección del macho ibérico...
Del macho ibérico no, del hombre. Del hombre al que su mujer le arroja ácido como el otro día ocurrió.
Pero, vamos a ver, es que el hecho de que las leyes tengan errores no quiere decir que esas leyes haya que eliminarlas. Te pongo un ejemplo. Mira, yo te estoy diciendo aquí claramente que yo sí creo que existe el machismo. Y, por ejemplo, yo hay aspectos de la ley de violencia de género con las que estoy radicalmente en contra. Por ejemplo, su nombre. O sea, yo no entiendo que exista una ley que se denomine de violencia de género. ¿Por qué? Porque el género no es delictivo. Es decir, el género masculino no es
criminal en sí
mismo.
Pero mira,
es una ideología.
Para mí el origen del problema, Rafa, es si a mí me dan a elegir entre una ley que regule solo la violencia contra la mujer y una que regule la violencia que en general se produce alrededor de las familias, oye, yo me quedo con la otra porque abarca más y porque está protegiendo a niños, a padres, a abuelos, etcétera. Es una cuestión de ambición. Quiero que se proteja cuanto más gente mejor.
El exmarido no es familia, el novio no es familia.
Bueno, eso se considera dentro de la violencia antifamiliar.
No, eso no es familia.
Yo creo...
Permíteme que salude a Iván Gómez, redactor jefe de Diario de Almería, que es un ejemplo de tío abnegado que está aquí escuchando sin que le hayamos dado la palabra todavía, con una educación exquisita. Y bueno, lo primero es que te pido disculpas, claro.
No, hombre, no te preocupes. Buenas tardes. Yo realmente creo que estamos descontextualizando un poco el asunto. El tema de la violencia machista o violencia de género, al final, forma parte de una legislación con la que un país como el nuestro, además siempre va con retraso, ha regulado una serie de casos que se han ido produciendo en mayor incidencia o en menor incidencia. En el caso de las mujeres estamos hablando este año de casi 300 mujeres asesinadas. Los hombres los va a contar con los dedos de la
déjame
mano.
Déjame que te dé un pequeño dato.
Miles.
Desde que se aprobó en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la Ley Integral de Violencia de Género, se ha multiplicado el número de víctimas mujeres más del 30%. ¡Qué gran ley, eh! Bueno, ¡qué gran ley!
Lo mismo se le está dando amparo. La cuestión es, más allá, ¿no?, un poco de para cerrar un poco el asunto de la violencia de género, centrarme en el de elegido, que era el que nos ocupaba. Considero que las políticas de Vox, me ha dicho que te ha leído los 100 puntos, están claramente posicionadas hacia la violencia intrafamiliar. De hecho, estoy convencido de que sí.
Contra la violencia intrafamiliar.
No, contra la violencia intrafamiliar, lógicamente, no sería para favorecerla. Y a partir de ahí, yo creo que si Vox tuviera la ocasión, un escenario que ahora mismo no sé si se baraja o no, pero de entrar en el gobierno, estoy convencido de que herramientas como el sistema Biogen se irían al carajo directamente. ¿Por qué? Porque montaríamos otra serie de herramientas, y ahí ya tendrías tú la ocasión de verla, en las que se mediría todo con la violencia intrafamiliar.
Claro,
de manera que esto que ha ocurrido en el ejido no deja de ser, más allá de las explicaciones que puedan dar desde el ayuntamiento, policía local, no sé desde dónde parte un poco la filtración y la iniciativa, es una respuesta política claramente. ¿Por qué? Y pongo un antecedente. En 2013-2014, cuando se produce la adhesión del ejido a este convenio, tenían menos policía local, tenían menos recursos, pero vendía de otra manera, un ayuntamiento partidario de este sistema. Y cuando no tienes los recursos disponibles y entras a formar parte de este sistema y amparas, quieres amparar a las mujeres de tu municipio, 4 años más tarde no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la coyuntura política y el socio de gobierno. A partir de ahí, que creo que es el razonamiento que...
Bueno, que no puede... ha cambiado nada, te ha explicado ayer el alcalde que sí ha cambiado cosas.
No ha cambiado nada en la gestión municipal.
Ah, pero sí en el número de policías que hay de baja.
Yo creo que había más de baja al salir de la crisis, pero bueno, y menos eso recursos. Eso habría que analizarlo también. Y en segundo lugar, considero que este tipo de medida en ningún momento va a desproteger a la mujer. Es obvio, o sea, está claro que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil son las competentes en esta materia, son las que van a responder siempre, en última instancia, y no van a dejar a nadie desamparado. Pero el ayuntamiento, al que nadie le invitó a adherirse, o al que nadie obligó en este caso a invitar, lógicamente sí, en este momento se ha salido temporalmente sin tener mayor explicación que la de que ha cambiado la coyuntura política. A partir de ahí, creo que ha sido un paso en falso.
Eso no es así, Iván.
Es un paso en falso.
Tú podrás creerte la explicación del alcalde o no, pero la explicación que te ha dado el alcalde no es que ha cambiado la coyuntura política. Es que se encuentra.
Esa te la digo yo.
Vale. Pero bueno, aunque tú
tengas. Él no la va a decir, lógicamente.
Vale, aunque tú tengas tu explicación paralela, yo creo que por lo menos hemos de contemplar que el alcalde no está de acuerdo contigo. Es decir, que el alcalde lo que ha dicho es que se siente el municipio, el ayuntamiento, con la situación que tiene la plantilla local, incapaz de asumir eso que, como tú bien dices, no le corresponde al ayuntamiento.
Lo que te quiero
esa es la explicación de él. Pues, ahora tú no te la crees.
La explicación es que en 2013 o 2014 tenía la misma situación y en ningún momento se planteó dejar temporalmente.
Él dice que no.
Pero a raíz del Real Decreto se han jubilado un 12%, concretamente 10 policías, con lo que queda actualmente en servicio activo, más o menos. No sé si habrá alguna baja más, alguna baja menos,
pero
45
si,
policías.
Pero si hablamos,
de una ratio que tenía que tener en torno, según la población, en torno a los 150.
Ya, pero si estamos hablando
con lo cual
asentismo del 10%.
Pero fundamental. Lo del asentismo del 10%, que no, sí, no entiendo que puede ser más o menos elevado, se bien lo toca.
Hombre, lo va a tener, sí, lo va a tener teniendo,
pero se va a notar, sí, no, bueno, vamos a ver, que no es el asentismo la ocasión,
el tema
del asentismo lo va a tener, se va a notar de manera distinta si tiene 150
policías o tener 45. Termino lo que estaba explicando, un segundo, Juan, simplemente el asentismo, las bajas, todas las situaciones estas que podamos, las tienen el resto de ayuntamientos,
sí,
es obvio que sí, todos los grandes, Roquetas, Almería y demás. La situación, si es un nivel de actuación de baja incidencia, si estamos hablando de tener a 2 policías operativos recibiendo el teléfono, no ha cambiado en cuanto a la organización de la policía ni a la organización de los recursos. No creo yo que solventando, saliéndose del sistema de VG, vaya a cambiar la coyuntura del ayuntamiento en la seguridad policial.
A buen seguro, ya, pero ¿no?
De manera que es un gesto político, claro, y no tiene más
y
historia.
Aparte de
no
desviar la atención con baja en otra. Vamos a ver. Del catálogo de servicios que tenga la policía local que prestan, se elige uno claramente, es dejar de prestar este servicio.
Que es uno que es el que no le corresponde al ayuntamiento.
No le corresponde.
Lo que no podemos decir cosas que no
déjame
son.
Déjame un momento.
Ese encargo está pedido policía, en su momento para el ayuntamiento.
Un momento.
La pero no le corresponde.
La policía local también es un cuerpo de seguridad.
Sí, pero esa competencia no le corresponde.
Escuchadme un momento.
Y tú lo sabes mejor que nadie.
No son competencias propias.
Y ¿no? Como muchas no son propias de otros cuerpos.
Bien, pero si firma un convenio.
Un momento. Y se firmó un convenio.
Sí, pero estamos hablando de competencia.
Pero no desviamos la atención. Por favor.
Dice, si no es desviar, es decir las cosas como son.
Las cosas como son las digo, yo también las voy a decir.
Bueno, pues
para mí.
Hay una cosa que es innegable. Las competencias de Biogen no son municipales. Es que a partir de ahí podemos discutir lo que quieras.
Hay un convenio firmado y lo firmaron. No empecemos a desviar. Vamos a ver. Tiene un catálogo de servicios el ayuntamiento de la policía local, muchos servicios que se han conveniado, ¿no? Y decidimos quitar ese, exclusivamente ese. Punto uno. Punto 2, sale el teniente de alcalde, que es de Vox, y dice que sí, que es un acuerdo que han llegado en el equipo de gobierno. Propio, o sea, a consecuencia del pacto de gobierno. O sea, blanco y en botella, vamos, aquí no hay que darle mucha vuelta.
Te voy a hacer una pregunta.
Escúchame, que no lo hemos dicho nosotros, que lo han reconocido ellos.
Déjame que te haga una pregunta, Indalecio. Déjame que te haga una pregunta.
Sí.
Estás diciendo entonces que el teniente de alcalde ha dicho lo contrario que lo que ha dicho el alcalde,
sí,
¿no?
Vale. Lo dijo la prensa.
Y ahora yo te voy a preguntar. Sí. ¿Y tú por qué te crees al teniente de alcalde y no al alcalde?
No. Vamos a ver, yo, el alcalde.
Porque, tú no eres famoso por creerte lo que dice Vox.
No, yo lo que veo es lo siguiente: es. Hay una comunicación de que se deja de prestar el servicio. Punto uno. Uh-huh. Primera prueba, si fuéramos un juicio. Segundo, un servicio de la cantidad de servicios que se prestan, ese en concreto. Ese en concreto. Uh-huh. Y tercero. Veo al teniente de alcalde sale en la prensa públicamente diciendo que eso, que se deja de prestar porque se llega a un acuerdo. O sea,
podemos entrar en bucle. No hay cuidado, ahora, que estamos en peligro de entrar en bucle.
No, en bucle.
Y si ha dicho lo contrario Bonilla de lo que ha dicho Góngora, ¿por qué crees a Bonilla?
No, es que el alcalde luego ya en el espacio temporal de tiempo de todos los sucesos, a partir de que se producen todas estas cuestiones y el revuelo nacional, es cuando da marcha de atrás y dice que no se van a salir del convenio
Es que no es cierto. Aprovecha para explicar que lo que pretende es que esas competencias vuelvan a quien las tenía.
Y último punto. También importante. La policía local sale diciendo que bueno, que no hay ningún problema para prestar el servicio. La policía local.
¿Dónde ha dicho eso?
¿Dónde? Sí, públicamente sale diciendo la policía local.
Yo he leído que la policía local dice que a ellos no les culpen de las decisiones
claro,
del ayuntamiento.
Que
no tenga ningún problema. No lo he leído.
Y que no hay ningún problema para prestar.
Eso no lo he leído.
Que es una decisión política que no se le culpe a ellos. O sea, todo indica lo que indica, es que es una decisión de política.
En cualquier caso.
Luego, tengo una respuesta pendiente para Iván, pero es que no da tiempo.
En cualquier caso, yo lo que sí.
Hay que aumentar tertulia.
Yo lo que sí comentaría, o me gustaría comentar, que la percepción que yo tengo es que se ha elevado esto a categoría, yo creo que en exceso, aunque el asunto es de relevada importancia, pero yo creo que se ha elevado en exceso, porque al margen de la torpeza que se ha cometido política del momento, la comunicación, el lugar y todo esto, la manera de comunicarlo, que yo creo que ha sido una torpeza, y luego incluso desviando la atención por culpa de efectivos, como siempre, recurrir a la culpa de la policía o de los funcionarios. Yo creo que hay una realidad por encima de todo esto y que deberíamos dejarla claro, y es que en ningún momento creo yo que haya sido intención ni del alcalde ni de nadie de dejar desprotegida a las mujeres, porque se crea una alarma, al final estamos generando, elevando esta categoría, una alarma yo creo que exagerada. Independientemente de quién haga las competencias, lo que yo entiendo del alcalde es avisando con 2 meses de antelación a su delegación, si es cierto lo que se ha publicado, que yo no estaba allí alumbrando con un candil, como decían en mi pueblo, es tiempo suficiente para que alguien retome esas competencias. O sea que tampoco saquemos los pies del tiesto ni nos salgamos por el cuello de la camisa. Las mujeres, en primer lugar, las mujeres no van a quedar desprotegidas, aquellas que estén en una situación de mayor o menor nivel de seguridad, porque es que parece restarle importancia un poco al servicio que se presta o no. Que vale, que puede ser nivel alto o nivel bajo. Pero lo primero, la seguridad de las mujeres yo creo que está plenamente garantizada y estaba plenamente garantizada, al margen de la torpeza o la manera de comunicar la situación.
Sí, por eso yo decía al principio que a mí me parecen dos cuestiones distintas para analizar. Por un lado es, ¿ha hecho bien o mal el ayuntamiento en decir que abandonaba Biogen? Eso ya es una cuestión y tal. Y la otra, el modo en que se ha gestionado esta crisis, que a mí es lo que
ahí parece, es donde se ha fallado.
Lo que me parece lamentable. Lo otro, ya te digo, lo otro aquí hemos visto, y no es por entrar, no entrar en el tema otra vez, hemos visto distintas posturas, ¿no?
Yo de también hay una cosa, perdona, que ha dicho Iván, digo porque es bueno que la gente muestre sus cartas y sepamos cada uno dónde estamos. Yo estoy absolutamente a favor de que si Vox entra en el gobierno, y si no entra, y si entra el Partido de los Trabajadores del Campo, entre quien entre, de que efectivamente se abola la ley integral de violencia de género, pero absolutamente a favor, y se sustituya por otra, porque es una ley anticonstitucional en dos aspectos. Primero, priva al hombre de la presunción de inocencia en casos de denuncias por violencia de género. Os puedo citar más de 100 casos que conozco personalmente de gente que han entrado en el calabozo o incluso han tenido pena por no haber sido capaz de demostrar su inocencia ante denuncias de violencia de género, y algunos de ellos afortunadamente con el tiempo han reunido pruebas, como por ejemplo vídeos, como por ejemplo testimonios, como por ejemplo testigos, y han conseguido que les retiren la pena, pero la que han cumplido en el cuerpo la llevan. Eso lo posibilita la ley. Por tanto, absolutamente anticonstitucional. Pierde el hombre su presunción de inocencia. Y luego es una ley que, según he podido testimoniar con algunos jueces, empuja a que las custodias de los niños sean realidad de datos. Más del 80% de las litigadas hoy por hoy para la mujer. Por lo tanto, va en contra del principio de igualdad que preside nuestra Constitución. Iván, si me preguntas, no ya a Vox, que no está en esta mesa, si me preguntas a mí si quiero que se abola esa ley, indudablemente sí. ¿Y eso quiere decir que estoy en contra de que se castigue durísimamente a todo el que ejerza violencia contra quien sea y sea quien sea su género? Por supuesto que estoy a favor de que se les castigue duramente, pero no con esta ley que para mí es anticonstitucional.
Yo si me permiten, 15 segundos. No quiero entrar en ese dato, yo que sería más largo.
Te permito mucho más.
Yo estoy a favor de la ley de violencia.
Aparte que yo aquí no permito nada.
A favor, pero me gustaría centrar de nuevo la cuestión, no desviarla. No hay ningún error ni ninguna mala gestión. Hay una muy mala gestión de la comunicación y una decisión política de dejar de prestar el servicio de la policía local de atención a las víctimas de violencia de género. Quiero dejarlo claro, no me gusta tapar estas cosas y no, es muy claro, hay una decisión política, que luego tienen que dar marcha atrás, la dan.
Pero si no ha dado marcha atrás, si es que es mentira, si es que la policía local va a dejar de prestar ese servicio porque según el alcalde no está en condiciones, no ha habido ninguna marcha atrás. Oye, me gusta, son ni 20, me gustaría tocar otro tema que es muy importante.
El alcalde lo ha dicho, ha dicho eso, que da marcha atrás.
Que va, no, al contrario. Pero hemos puesto hace media hora las declaraciones de Paco Góngora en las que dice: no hay ninguna rectificación. Os aclaro que lo que he hecho es decir que vamos a dejar de prestar el servicio, pero que realmente lo que no vamos a hacer es que se queden desamparadas las víctimas.
¿Cómo lo va a hacer él si él no tiene competencia? Dirá que el Estado tendrá que asumir lo que deja de hacer
por
él.
Eso,
vamos,
pues
es por que eso. Hay veces que yo alguna vez. Vamos a ver. El ayuntamiento de elegido políticamente deja de prestar el servicio.
Pero vamos a ver, Indalecio, ¿qué es eso de políticamente? Pues como todas las instituciones toman decisiones políticas, no las van a tomar. Las decisiones políticas no las toma la Filarmónica de Viena, las toman los políticos.
No hay que taparlas.
Si la evidencia es que el ayuntamiento te ha dicho que a partir de ahora, de dentro de dos meses, durante un año, no lo va a prestar. Y no lo va a prestar porque no tiene policía suficiente. Hemos terminado. Y ahora, la progresía de siempre y la manipulación y la construcción. Lo que quiero decir es que se está desamparando. No es una opinión. El alcalde te ha dicho desde el principio. Y además, seguramente el fallo que comete el alcalde es que cuando lo anuncia, no dice que va a reunir a la comisión técnica para aquilatar que el servicio se siga prestando. Pero bueno, a mí sinceramente es que tampoco me hace falta ese dato. Pero bueno, cada uno, en fin. No sé si queréis aportar algún tema, algún dato más sobre esto, porque tenemos a Franco asomando la patita por el Valle de los Caídos. Bueno, yo lo he dicho 30 millones de veces. A mí no me une con Franco absolutamente nada. Me parece un señor que nunca tenía que haber tenido el poder en España. Me parece un señor al que no hay que rendirle ningún tipo de homenaje. Me parece un dictador como ante el que hay que comportarse como ante cualquier otro dictador. Comunista, socialista, fascista, nazi, el que sea. Ahora, me parece tremendamente sospechoso que el Tribunal Supremo apruebe la exhumación de Franco la semana después de que se sepa que hay elecciones. O sea, que me aspen si esto no está preparado.
Hombre, a ver, yo no lo sé. Pero lo cierto es que si la familia no hubiera presentado tantos recursos, esto se habría solucionado muchísimo antes.
Pero se soluciona ahora, Rafa.
Sí, sí. Uy, qué casualidad. Pero vamos a ver. Pero es una decisión que respalda el 100% del Tribunal Supremo. Respalda, si creo recordar que sin voto en contra, o sea, con voto a favor y abstenciones, el Parlamento.
Sí, sí,
y,
sí.
Y a instancia del Ejecutivo, quiero decir, los tres poderes del Estado respaldan el tema.
Y yo creo que lo respaldamos todos los que estamos aquí.
Sí, sí.
Bueno. Lo que me parece sospechoso es que esto, que tiene un tufo electoralista brutal desde el minuto uno, porque vamos, que me venga. Mira, sí, ha dicho Amenábar.
Sí, pero también te digo una cosa. Para esta, ya para las siguientes, que serán el año que viene.
Buscar otra cosa.
Será el año que viene.
Si a mí lo que me molesta de todo esto.
Ya no habrá Franco.
Lo que me molesta de todo esto es que nos tomen el pelo. Sale Amenábar y dice que el franquismo sigue subyacente en la sociedad española. Pero esta criatura ha leído un libro en su vida. Pero sabe el señor Amenábar que el que no quería estar en el Valle de los Caídos era Franco.
Ahí se hace esa lectura.
A mí me parece fuertísimo.
Si se hace esa lectura de la coyuntura, no podemos olvidarnos que semana antes de que se celebraran las anteriores elecciones, ¿vale la redundancia? El tribunal fue el que dijo que no salía.
Claro.
Entonces, la misma lectura política que le está impregnando ahora al asunto se la debería haber dado antes. Porque el gobierno se presentó en las elecciones con un proyecto fallido que fue sacar a Franco, que era uno de sus compromisos.
Claro, a mí me parece muy fuerte.
Y entonces, no creo yo que la lectura fuera porque la justicia estaba atufando a no sé qué.
Ese fallo judicial.
Los pasos judiciales pueden responder a otra serie de movimientos.
Tiempo judicial. Independientemente de que se quiera o no, tufe o no tufe, antes, ahora, después, es que este tipo de cosas se usan siempre como carnaza, con fines políticos. Y eso es lo que realmente, el indicio de manipulación.
¿Pero quién lo usa? ¿Quién lo usa?
Todo.
Vamos a ver.
Todo. Se ha usado ahora.
No empezamos. Primeramente, yo me felicito como demócrata de que no hay ningún dictador del mundo.
Una pregunta.
Una cosa,
no, eso es mentira. Lo que acaba de decir es mentira.
No hay ningún
dictador. Y te lo digo yo como historiador.
Del mundo que
no es verdad. No es verdad. Mentira.
Bueno.
Lo tiene Lenin. ¿Lenin es un dictador?
Escúchame, no tiene ningún mausoleo.
Sí lo tiene.
Yo te digo que lo digo así. Y tú digas lo que tú quieras.
Es que es mentira.
Primeramente me felicito.
Y no me puedo callar ante las mentiras.
Y segundo.
No es verdad que no haya ningún dictador que tenga un mausoleo. Mentira.
No empecemos aquí ahora a intentar confundir las decisiones judiciales. Nos gustan unas veces. No nos gustan otras, tienen sus tiempos.
Pero es que eso también es mentira. ¿Quién ha cuestionado la decisión judicial?
No,
no la cuestionó nadie.
Que digo que tienen sus tiempos y los tiempos no los maneja nadie. Son ellos, son los tribunales los que manejan los tiempos.
Mira, Indalecio.
El 10 de noviembre se sabía que eran elecciones, se sabían los plazos de las elecciones, todo se sabía.
Mira, te voy a decir
y
una cosa.
Y es lo que ha dicho Iván.
Yo llevo.
En las anteriores hubo una decisión que posiblemente iba hacía, o sea, el efecto contrario.
Déjame que te diga una cosa solamente.
Que todos los demás.
Llevo 20 años estudiando con cierta profundidad la historia de España.
Sí.
No hay nadie que pueda traer ni un solo argumento veraz y riguroso a la mesa para decir que España es más o menos democrática porque esté Franco en el Valle de los Caídos o porque esté la Almudena.
No, el que
diga eso es un inculto como la copa de un pino.
La primera inculta
que lo ha dicho es la señora Calvo, que no ha leído un libro de historia en su vida.
No se trata de que España sea un país más democrático.
Pero es que lo ha dicho, es que lo ha dicho Pedro Sánchez y lo ha dicho la señora Calvo.
Se trata de que la democracia tiene que ir avanzando. Y una manera de avanzar es ir dejando atrás lo que tiene que quedarse atrás.
Sí.
Y entonces, resolver esto, a mí, y creo que en eso vamos a coincidir, por las apreciaciones que esto ha hecho sobre Franco y el franquismo, que coincidimos plenamente. A mí lo que me molesta de todo esto es la parte publicitaria. Es decir, a mí me parece, pero es en algo que pecan tanto unos como otros. O sea, pecan tanto quienes.
Unos con más habilidad que otros.
Claro, tanto quienes publicitan que van a sacarlo del Valle de los Caídos, que por cierto, yo no sé por qué en su momento no se le volvió a recuperar el nombre y hubiera sido una buena manera de empezar a dejar atrás cosas. Y es Cuelgamuro, ¿no se llama aquello Cuelgamuro? Pues si empezáramos a llamarle Cuelgamuro, pues a lo mejor dejaríamos de pensar los caídos y quedan los caídos y no los otros.
Las que tiene de confrontación social también no, son importantes, que deberíamos intentar dejar al margen. Sí, se utiliza mucho.
Eso debería ser el Valle Cuelga Muro.
Al final no es una decisión democrática, más o menos democrática. El país no gana en democracia, lo que gana es justicia. Y estábamos hablando antes de justicia. Claro. Así es que al final estamos hablando de justicia, no democracia. Ningún partido puede abanderar ser más democrático o menos democrático.
A la inmensa mayoría de la gente le da
igual. El que lo haya promovido no va a ser más democrático que el que esté en contra.
Parece más lógico que no esté.
Es una decisión judicial que se tenía que haber tomado con muchísima más anterioridad. Y una vez que ocurre esto, también quiero decir que esa confrontación social a la que aludimos y la que marca todo el proceso y lo contamina, es porque seguimos teniendo personas pro-Franco. Y eso es lamentable, que a la altura en las que estamos haya personas pro-Franco y haya chavales jóvenes en casa que digan, no, pero si Franco era muy bueno, si no era tan malo. ¿Por qué? Pues porque se le está contaminando. Y la historia de España a la que tú aludes no se está impartiendo como se debe impartir.
Pero bueno, pero no se está impartiendo máxime, máxime en sentido contrario. ¿Tú qué imagen tienes de la Segunda República? Tú eres un hombre que has estudiado.
Claro, pues la Segunda República fue un tiempo muy convulso también.
La Segunda República era una situación de absolutamente falta de derechos parte de la población.
Fue muy caótica.
Y la tenemos idolatrada. En la Segunda República, y estos son datos, no hay opiniones. Mira, en la Segunda República se asesinaba por la calle. En la Segunda República se quemaban conventos. En la Segunda República. Rafa, no te admito que me discutas eso, de verdad. Es que esto es historia. Es que esto está en los libros.
Tengo otra versión y yo también he estudiado mucho historia.
¿Qué historia has estudiado tú? Te está hablando un doctor en historia. Yo te puedo traer más de 40 conventos quemados en la Segunda República cuando quieras. Más de 40.
Un tiempo convulso.
En la Segunda República, antes del 36. Antes del 36.
Vamos a ver.
Si vamos a discutir los hechos, ya estamos haciendo la misma manipulación aquí que en la escuela.
No, bueno, en la escuela normalmente la manipulación que se hace es porque seguimos estudiando la misma historia que se estudiaba durante el franquismo, que es la que estudiaban los profesores. Y en gran medida.
Y no tiene por qué ser la escuela. Los padres en casa también hacen una labor pedagógica.
Claro,
importante.
No, a mí me hace mucha gracia también la expresión
esa. Toda
la vida se ha estudiado no sé qué. Y dices, bueno, no, es que eso es mentira.
Correcto.
Precisamente
correcto.
Toda la vida.
Es que tenemos una visión idílica de la Segunda República últimos 40 años que es irreal completamente.
Yo estoy de acuerdo con la expresión que ha utilizado Iván. Fue un momento convulso.
Convulso político.
Y entonces hubo cosas positivas, muchas. Hubo cosas negativas, mucho. Claro. Yo soy republicano, como pero Rafa, no defiendo la Segunda República.
Y en el franquismo también hubo cosas positivas. Pero es que no nos podemos poner así porque Franco era un dictador y un criminal.
Sí, pero
también hizo cosas positivas.
Pero el otro era una democracia.
No, ¿cómo que era una democracia? ¿Tú sabes cómo llegó la Segunda República? La Segunda República llegó en unas elecciones municipales en la cual las organizaciones obreras, después de unas elecciones municipales, tomaron el poder. ¿Tú te imaginas que hoy... Sí, exactamente. ¿Tú te imaginas que hoy hacemos? ¿Tú te imaginas que hoy
una situación de se creó un vacío de poder?
¿Pero por qué vacío? ¿Pero por qué vacío? Si lo que pasó
del Estado, que era el rey,
el rey salió porque le dijeron que o sales o te matan. ¿Cómo que salió?
Y hubo una alternancia política,
Pues le dio
una alternancia política. En esa
la Segunda República llegó con un golpe de Estado. ¿Tú te imaginas que a consecuencia de las elecciones municipales que hubo el otro día se declarara una república en España porque han ganado partido republicano?
No hubo un golpe.
Pues eso es lo que pasó.
No hubo un golpe.
La ha sacado colación la Segunda República sin necesidad. ¿Por qué necesidad pinta la Segunda República?
Hombre, pues la necesidad.
Estamos hablando de Franco.
Iván, la necesidad es tan sencilla como que me ha dado la gana.
Pero podemos hablar. Podemos hablar de los Reyes Católicos.
Así de claro.
Podemos hablar de Reyes Católicos y de Cristóbal Colón y de cómo maltratamos
hablando
a los latinoamericanos
de la manipulación de la historia. Estoy hablando de la manipulación de la historia.
Yo me gustaría dejar dos comentarios que se me ha quedado un poco soy un suspicaz con estas cosas, pero bueno, cada uno es libre de opinión y en ese sentido lo digo. Dos cosas que ha dicho Víctor. Dice, el mero hecho de no haberse leído un libro de historia no implica que tenga una opinión diferente de la historia. La puede tener mayor o menor acertado. Y segundo,
más o menos documentada, claro.
Bueno, pero incluso después de haberle leído los mismos libros de historia puede tener una opinión distinta.
Y depende de qué libro leas, va a tener una opinión u otra.
Claro, y no se trata de
ser autor.
Y no se trata de estar en favor de las declaraciones de Calvo ni de nadie, sino porque pienso así. Y segunda apreciación, quizás yo no estaría tanto en que ha sido los juzgados los que han sacado, y volvemos al tema Franco, principal, no tanto han sido los juzgados quien ha, posiblemente, insisto, no estaba con un candil, quien han estado al tanto de sacarlo ahora que han declarado las elecciones, se han convocado las elecciones, sino que a lo mejor el conocimiento de la posible, de la posibilidad de salir sentencia, incluso del resultado, ha anticipado o ha posibilitado el llevarnos a las elecciones. O sea, lectura, y no digo que sea ni una cosa ni la otra, pero lectura se puede hacer de todas.
Una y media pasadas. Insisto, o aumentamos el tiempo de tertulia, yo no sé qué vamos a hacer. O empezamos antes. Rafa Marto, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Iván.
A vosotros.
Muchas gracias, Indalecio.
Gracias.
Gracias, Juan Fernández. Nos vamos, te quedas con Polvorinos y con la actualidad nacional e internacional. Nosotros volvemos mañana con 5 desconexiones de opinión y de información entre 7 y 9 de la mañana y a partir de mediodía de las 12, nuestro es La Mañana de Almería. ¿Dónde? Pues volveremos a darnos como a una estera, como ha pasado hoy, que es la esencia de todo esto. Adiós.